En el caso de México, primero, es injusta. Número uno, porque, como lo hemos dicho varias veces, México importa más de lo que exporta en acero y en aluminio. Entonces es injusto. Segundo, desde nuestra perspectiva no tiene sustento legal, porque hay un tratado comercial. Se está viendo por razones de seguridad nacional de Estados Unidos. No creemos que tenga sustento. Y la otra es insostenible.
Ha sido muy difícil, insisto, desde hace varios meses cuando comenzó este nuevo mandato del presidente Trump. Y por eso agradezco la conversación esta noche al analista económico y especialista en finanzas, André Marín Parra. André, qué gusto que aceptes esta conversación, porque la verdad es que no entendemos qué está pasando con todo este tema de los aranceles. Una vez más, gracias por esta conversación y por ayudarnos a comprenderlo. ¿Cómo estás?
Hola, Melissa. Muy bien, gracias. Muchas gracias por... Muy feliz de estar aquí en tu programa.
Pues explícanos, porque la verdad es que lo decía yo al inicio de este espacio, antes de escuchar a la presidenta, que Trump ha implementado este mecanismo de amagar con aranceles, retractarse, algunos sí los cumple, pero esto sin duda, estos aranceles al acero y al aluminio que entran en vigor este 4 de junio, me parece que sí son algo para preocuparnos.
Pues sí, como bien comentas, ya algunos funcionarios de aquí de México han expresado su sentimiento acerca de estos aranceles. Puntualmente, tanto la presidenta Sheinbaum como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues ya calificaron este incremento de aranceles como injustos e insostenibles, argumentando que no son necesarios ante el superávit comercial con el que cuenta Estados Unidos frente a México. Y de hecho, pues toda la atención ahora está sobre este viaje que realizará Ebrard el viernes a Washington para solicitar una posible exclusión de México ante el nuevo arancel, similar a lo que vimos con estos aranceles del 25% para las autopartes a finales de marzo.
Y no hay que ser alarmistas, sin duda, André, pero quisiera que nos pusieras en perspectiva qué tan malo podría ser este panorama para la economía nacional y también, sobre todo, porque ya viene esta revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.
Sin duda alguna, este incremento de aranceles afecta directamente a las exportaciones mexicanas del acero y al aluminio y también pone en riesgo empleos y las inversiones, ya que México pues es el primer proveedor de autopartes y equipo de transporte de Estados Unidos, para los cuales pues en gran medida se utiliza este acero, ¿no? Entonces, por ese lado sí nos vemos un poco comprometidos. Sin embargo, si también analizamos la parte del aluminio, realmente Canadá está mucho más afectado, ya que es el socio comercial con mayor participación en este mercado estadounidense, el cual acumula cerca del 60% de esta participación. Entonces, por algún lado, el efecto de los aranceles pues sí llega a afectar el saldo de la balanza comercial. Sin embargo, pues como bien has mencionado anteriormente, muchas de estas estrategias de Donald Trump llegan a ser consideradas únicamente eso, amenazas a manera de alcanzar negociaciones comerciales con otros países y no materializar por completo este efecto de las tarifas.
Ahora, ¿qué tan el liberation y big and beautiful puede ser todo esto? Porque así lo ha descrito el presidente de los Estados Unidos cuando pues anuncia todas estas medidas proteccionistas para potenciar presuntamente la economía de los Estados Unidos, porque me parece que no está tomando en cuenta muchos indicadores que, bueno, pues tú nos describirás mejor, André.
Correcto. De hecho, el uso de incrementar aranceles también termina por afectar los precios de productores que utilizan, en este caso, acero y aluminio. En mayor medida, los consumidores de automóviles, electrodomésticos y materiales de construcción podrían verse mayormente afectados. Pero bueno, como ya te lo comenté, esta especulación sobre el llamado taco trade, que prácticamente trata de que las amenazas de Trump son únicamente estrategia de negociación y no se terminan por materializar, es lo que hemos estado viendo en los últimos meses, ¿no? De hecho, precisamente por eso vemos que el tipo de cambio mantiene una tendencia pues bajista en contra de lo que se esperaba al inicio de año con todas estas amenazas que al final de cuentas o se suspendieron o se redujeron en respecto a la medida inicial.
Y me atrevería a decir, André, y con esto me gustaría que termináramos esta conversación, que la verdad ya estamos acostumbrándonos un poco a esta incertidumbre que ha desatado desde enero pasado cuando volvió a la Casa Blanca, pero ¿qué tan mal, qué tan bien, qué tanto podría exacerbarse esta incertidumbre y sobre todo hacia dónde nos perfilamos?
Pues justamente desde que entró Trump a la Casa Blanca, creo que las medidas que ha propuesto se han materializado en una menor magnitud, y de hecho eso es lo que hemos visto reflejado en los mercados. Más allá de la incertidumbre sobre los países que son principalmente socios comerciales de Estados Unidos, pues se ha deteriorado más la perspectiva de crecimiento para Estados Unidos, mientras que en países como México y naciones como la eurozona, realmente los datos todavía no muestran un efecto tan negativo como se estaba esperando. Sin embargo, con ello no hay que dejar de lado que hacia el tercer y cuarto trimestre del año es posible que si estas tarifas se mantienen vigentes por más tiempo, pues realmente pueda llegar a haber un efecto negativo sobre las variables como crecimiento económico, inflación y la inversión directa.
André Marín Parra, te agradecemos infinitamente por ayudarnos, como siempre, a entender todo este caos que estamos viviendo a nivel internacional y que afecta particularmente a México. Gracias, André, te mando un abrazo enorme.
Muchas gracias a ti, Melissa, y también un saludo a tu audiencia.